Hola, para mí es un gusto, un placer acompañarlos en este espacio más de Backstage. Mi nombre es Paola Álava y los estaré acompañando con una entrevista que a mí me encanta porque vamos a hablar de comida, de eventos, de lo que a mí me encanta. Y tengo una invitada muy especial, ella es Laura Sánchez. Laura nos estará acompañando para hablar de comida, de eventos, de proyectos y de cómo lo hizo. Laura, feliz tarde y gracias por acompañarnos aquí en Backstage.
Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros felices, yo muy feliz de tenerte acá porque eres la cabeza de este proyecto.
No,
Eres
somos
el alma, la
cuatro
madre.
cabezas.
Sí, me estabas diciendo que estabas como en un tsunami, más o menos.
Ahora estoy usando la palabra tsunami cuando entra así en los festivales con todas sus cosas lindas y obviamente sus cosas retadoras, entonces así se siente uno como en medio de un tsunami, maniobrando, nadando, mejor dicho, pero muy contenta.
Eso me gusta mucho. Y bueno, Laura, antes de arrancar con el evento como tal, con el festival como tal, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo llega Laura a esto? ¿Qué estudió Laura? ¿Dónde estaba Laura? ¿Qué pasó con Laura? Antes de empezar a hablar del proyecto.
Bueno, entonces yo me defino como empresaria y apasionada por el desarrollo personal. En el 2020 empezamos a trabajar con Alejandro Escallón, mi socio, Andrés Mera y Camila Bellaveces a crear, ¿no? A imaginarnos lo que podría ser una feria de comida en Bogotá. Eso era agosto del 2020, pleno agosto del 2020. En ese momento yo no trabajaba en la industria de la gastronomía, yo vivía con mi socio Alejandro, que es el creador de Beitz, desde hace como 2 años, nos llegó la pandemia encima, somos amigos, hoy socios también, y me dedicaba a un tipo de consultoría que se llama estrategia de identidad y posicionamiento. Esto es, ¿cómo creas tú una buena estrategia de una marca, de un proyecto dentro del mercado en el que se mueve para que eso la impulse a desarrollarse como negocio, ¿no? Cómo tú cuentas las historias afuera, cómo cuentas las historias adentro, de una manera estratégica para que eso te ayude a diferenciarte en el mercado, para que eso te ayude a impulsar, incluso a alinear las guías, las decisiones también que tomas para su crecimiento. Y yo hacía esto, lideraba la oficina para Colombia y Latinoamérica de una empresa española que se dedicaba a esto. Y en pleno 2020, pues se cayeron todos los proyectos que yo tenía acá en Colombia. Yo me iba a ir a vivir a Málaga a finales de ese año a abrir la oficina de esa empresa, de esa consultora, porque teníamos un proyecto allá donde asesorábamos a empresas para internacionalizarse, es decir, salir de Andalucía, eran empresas andalusíes que querían salir a otros mercados, ¿no? Estados Unidos, Asia, el resto de la Unión Europea, incluso algunas que querían salir al resto también de España. Vi de todo, vi empresas, desde el otro día estaba contando, desde tomates cherry hasta empresas que hacían piezas aeroespaciales, o sea, un montón de cosas muy interesantes. Entonces, vengo como de ese mundo de la consultoría y pues en pandemia todo era muy incierto, ya no era tan obvio que me iba a ir a Málaga y que los proyectos que tenía con mi jefe de ese entonces pues se iban a hacer realidad. Me pegó la crisis, además con toda, había manejado muy mal mis finanzas personales, entonces como que estaba como en un proceso de quiebre realmente. Y en ese momento pues yo empecé a ver a Alejandro, mi socio, qué hacía él. Tenía, ahí se llamaba Bogotá Eats, este proyecto que hoy en día es Beats, hacía recomendaciones de restaurantes alrededor de Bogotá. Yo pues también hacía como esta consultoría, él empezó a ver yo qué hacía, yo empecé a ver él qué hacía y como que dijimos, bueno, pues está la posibilidad de hacer algo juntos y ahí decidimos que íbamos a empezar a trabajar juntos, montamos algunas propuestas para algunos clientes, para creación de contenido en las redes de Bogotá Eats. Y cuando empezamos a trabajar juntos, llegaron como en un muy buen timing, los que hoy son nuestros socios. Ellos son productores de eventos, de conciertos, hace muchísimos años, y querían hacer una feria de comida en Bogotá, pero estábamos encerrados, era agosto del 2020.
Sí.
Y Alejandro y yo, ya más como amigos, 2 años antes, habíamos hablado de la posibilidad. Yo pues era obviamente pues como la roommate que lo aconsejaba desde el sofá, él también a mí, o sea, como que teníamos conversaciones de todo tipo, y 2 años antes habíamos tenido la conversación de lo que podría ser un espacio físico de Bogotá Eats en algún evento, ¿no? No solo esa zona. Fuimos a las 12 de la noche, compramos un tablero en la Comercial Papelera, le pusimos el tablero Las Grandes Ideas, llegamos, esto fue muy loco, la verdad. Bajamos un poco lo que podría ser un modelo de negocio, etcétera, la, pero pues yo ahí no trabajaba con él, como acompañé a bajarlo y lo impulsé, digamos, como a... Y después de eso, pues llegaron y pues imagínate, era como un sueño compartido. Entonces decidimos que íbamos a montar estos eventos en Bogotá. ¿Tú me estás oyendo bien?
Sí, se me entrecorta un poquitico. Supongo que son temas de conexión, para que la gente sepa. Eso lo hacemos a través de StreamYard. Agradecemos a la plataforma, por cierto, por brindarnos eso de estar acá. Sí, la posibilidad de estar acá. Pero sígueme contando. Entonces, ustedes ya tenían su cartel de las buenas ideas y empezaron a proyectarse.
No, ahí lo dejamos metido detrás de la cama, Alejandro, de hecho. Quedó ahí 2 años, y 2 años después, en plena pandemia, se acercaron los que hoy son nuestros socios. Nosotros ya habíamos decidido que íbamos a empezar a trabajar juntos, a mirar formas de trabajar en conjunto. Entonces, cuando ellos llegaron con esta idea, fue como, bueno, o sea, esto puede ser lo que nosotros estábamos hablando hace unos años, y empezamos a darle, y después de un año logramos hacer realidad Bogotá Eats Cielo Abierto, que fue el festival con el que nació este sueño, que lo hicimos en septiembre del 2021. Ahí hubo gente que fue con tapabocas, estábamos apenas entrando otra vez a socializar al aire libre, ¿verdad?
A volver a salir.
A abrir la ciudad. Sí. Y ya, y ahí pues nació este sueño, lo hicimos la primera vez, recibimos 24.000 asistentes, nos fue súper bien, dijimos, nos gustó. Y nos dimos cuenta que no habíamos hecho una feria de comida, habíamos hecho un festival gastronómico. Porque todo este año habíamos estado puliendo el producto, ¿no? O sea, habíamos tenido suficiente tiempo para decir, ¿cómo lo haría yo así? ¿Cómo sería un espacio al que a mí me provocaría ir con mis amigos o con mi familia, ¿verdad? Con mis compañeros de oficina. Y cuando lo logramos hacer realidad, nos dimos cuenta que no era una feria de comida como la conocíamos anteriormente, tampoco era un festival de música, pero era algo como entre los dos, ¿no? Música en vivo.
Las dos mundos.
Así es, música en vivo, experiencias, las marcas, por supuesto, ahí estaban dispuestas a volver a interactuar con las personas de forma física, no estamos volviendo a abrirnos como país, como pues sociedad, a la interacción física. Y dijimos, bueno, tenemos algo muy chévere, nos lo disfrutamos, obviamente es un boleo muy grande, pero nos gustó y dijimos, creemos otro. Entonces ahí creamos Burgerville, que es el festival que viene ahorita, en abril del 2022. Hicimos un festival de hamburguesas temático, queríamos que fuera súper creativo, que fuera totalmente distinto, desde la comida que se ofreciera hasta la escenografía, hasta la historia, hasta todo alrededor, la música, todo. Entonces escogimos que iba a ser un festival temático. Entonces lo hicimos en homenaje a los años 50 y 60 en Estados Unidos, que es como esta época que puso famosa la hamburguesa en el mundo. Sí. Y lo hicimos realidad y nos encantó. Y creo que ahí ya uno se atrapa con sus propias creaciones, ¿no? Y empezamos a construir un modelo de negocio sostenible. Desde el principio nosotros pues empezamos a trabajar con una industria que estaba súper golpeada por la pandemia. Entonces, el modelo de negocio que construimos fue de verdadero apoyo económico incluso a los restaurantes. Nosotros nunca hemos comisionado en las ventas de los restaurantes. Sí. Les cobramos lo mínimo posible para montarles la carpa en el evento y nos encargamos de llevar la gente. Y llevando la gente que confíe, que vaya a descubrir nuevas propuestas, que hoy, por ejemplo, este es un evento Burgerville en donde 35 restaurantes diseñan una hamburguesa y un acompañamiento solo para el evento. Wow. ¿Esto qué quiere decir y qué nos ha permitido en los años? Ya después, este va a ser el sexto año trabajando en este proyecto, que sea un laboratorio creativo para los chefs.
Me encanta.
Para ellos es un lugar en donde pueden crear sin miedo, porque participar en el evento, nosotros no abrimos convocatoria, estamos pendientes de los restaurantes solamente que llegan a nosotros, pero invitamos a los restaurantes a participar. Y para los restaurantes es un buen ejercicio económico, ¿verdad? De caja, así lo que hicimos desde un principio, es decir, saliendo de la pandemia, los restaurantes que participaban en los eventos hacían caja, ¿no? Dinero, era un buen negocio, sí. No iban a pérdidas nunca. Entonces, crean sin miedo. Y lo que esto nos ha permitido es que le podamos entre todos, como bogotanos también, subir el nivel a nuestra curiosidad gastronómica, ¿no? A nuestros conocimientos gastronómicos, que hoy en día podamos saber qué es comida árabe, la comida italiana la conozcamos mejor, la India, comida, hemos traído chefs internacionales desde México, desde Argentina, desde Uruguay, desde Estados Unidos, o sea, nos hemos metido muy profundo a entender con toda la seriedad que requiere este universo gastronómico, a poder ser un laboratorio creativo para nuestros chefs y una plataforma en donde las personas van a aprender de la mano de estos chefs de comida, a encontrar nuevos sabores, ¿no? A como ese camino de autodescubrimiento a través de la comida, que nos gusta, que no nos gusta. Me gusta ese tipo de comida, no me gusta. Esto me gusta más. Nosotros, por ejemplo, no hacemos una clasificación dentro del evento. Dejamos que la gente lo haga porque, además, yo siempre he dicho que el gusto por la comida es súper subjetiva. A todos nos gusta.
Para gusto los colores, sí.
Así es.
Laura, me gusta eso que ustedes están haciendo porque siento que Bogotá ha abierto la puerta para un montón de cosas. En Bogotá hay infinidad de cosas por hacer, ¿no? Y esto siento que no solo nos llena de cultura, de conocimiento, de la gastronomía de otros lugares, que quizás hay personas que tienen la posibilidad todo el tiempo de salir a explorar, y ustedes lo traen aquí para que lo exploremos y lo vivamos como un festival que es. Pero si nos vamos a la comida, y como ustedes son de Gula Group, ¿qué tanta gula tenés en el tema de atraer esos conocimientos de la gastronomía? Y preguntarte, antes de eso, ¿qué es lo que más le gusta comer a Laura? Cuando Laura dice, bueno, ya salí de este tsunami, antes de meterte en otro, ¿qué come Laura? ¿Qué le gusta andar de gula comiendo qué?
Mira, lo que más me gusta a mí son las ensaladas. Cuando yo empecé a trabajar con Alejandro en Bogotá Eats, tenía un segmento que se llama Ensalaura. Y hacía ensaladas. Y estuve como 6 meses convenciéndolo que hacer ensaladas en su plataforma era una buena idea.
Sí.
Y no me creía, no sé qué. Bueno, en fin, la verdad es que me fascina el mundo de las ensaladas, de las verduras, sin ser vegetariana, obviamente, pero me parece infinito, me parece delicioso, me parece fresco, me sigue sorprendiendo todos los sabores, los colores, las combinaciones que uno puede hacer, me parece lo más creativo del mundo, es lo que más me gusta a mí.
Este año, Laura, este festival gastronómico, ¿dónde se llevará a cabo?
Entonces, nuestro festival va a estar en Hacienda San Rafael. Nosotros tenemos eventos en el Parque El Chicó y en Hacienda San Rafael. Esta es la primera vez que hacemos Burgerville en esa zona. Okay. Es una zona súper interesante. Hay un montón de gente que vive cerca. También es la oportunidad para que las personas que han ido a Burgerville en el Parque El Chicó, donde lo hacíamos antes, descubran este evento que es tan fantástico, creativo, es temático, en otro lugar. Entonces se va a ver diferente, se va a sentir diferente, se va a escuchar diferente en temas de escenografía, de creatividad, lo que yo te decía. Es muy distinto, cada uno tiene que contar su propio mundo. Y bueno, lo vamos a hacer allá por primera vez, muy contentos también para nosotros mismos de estar allá y ver Burgerville en otro lugar, va a ser una sorpresa.
La pregunta que no puede faltar, Laura, Burgerville, ¿qué significa para Laura?
Burgerville es viaje en el tiempo, creatividad, un festival temático. Nosotros cuando arrancamos era como para nosotros el Disney de los eventos adultos, ¿no? En donde comes delicioso, te puedes... Burgerville tiene 2 días que es para mayores de edad y el domingo es Family Day, ¿no? Viernes y sábado mayores de edad y domingo ya es toda la familia. Okay. Entonces, claro, para nosotros siempre era como un sueño de ver, como entrar a un Disneyland, ¿no? En donde comes delicioso, es el mundo de las hamburguesas y además estás inmerso en una línea creativa, escenográfica, incluso de la música que ves allá, distinta, ¿no? Para sorprender, para viajar, para despertar otros sentidos que no solamente son el del gusto.
Eso me gusta porque hay mucho color, la gente va con las expectativas de probar, de conocer, de explorar, ¿no? Porque no nos digamos mentiras, nosotros aquí en Colombia somos súper chismositos y nos gusta, y por allá huele rico, por allá también, y vamos y exploramos, y me gusta que hay la oportunidad de ir, conocer, degustar, pasar rico, ir con la familia, con el amigo, con los de la oficina que ya nos mencionabas. Y antes de cerrar, porque sabemos que estás también corriendo con muchas entrevistas y no te damos las gracias por estar aquí. Laura, ¿qué se necesita para cumplir este tipo de sueños? Si alguien te preguntara, Laura, ¿cómo lo lograste? ¿Qué dirías tú?
A ver, yo creo que lo logré, pues eso, soñando, ¿no? O sea, lo logré, me refiero yo como persona, y estar al lado de socios que me complementen, ¿no? Y yo poder complementarlos es lo más importante, porque muchas veces el sueño sin estructura, no siempre porque sea sueño, amerita ser realizado, ¿sí? Porque si tú te lanzas a cumplir tus sueños, pero no tienes los conocimientos y la estructura, o de pronto los conocimientos que te puedan traer otras personas para hacerlo realidad de forma estructurada, sin quebrarte financieramente y sin quebrarte personalmente en el proceso, no necesariamente porque sea un sueño amerita que sea ejecutado. Lo más importante es eso, yo creo que es tener las bases suficientes y creer mucho en que lo puedes lograr, ¿no? Y como horas de trabajo, meterle, y eso al final te da un resultado que cuando tú ves ese resultado, te dan ganas de pulirlo, de hacer mejor la siguiente vez, de hacer más, de generar más valor, y uno ya va desarrollando esas habilidades con el tiempo y volviéndose, como que al principio todos hacíamos de todo un poco, ya después, o sea, dentro de unas áreas, pero ya después tú vas como especializando, volviéndote trabajo, volviéndote mejor en ciertas cosas, delegando otras, y yo creo que ese ha sido también el éxito de nosotros, y creo que siempre pensar en que todos nuestros públicos objetivos, eso quiere decir restaurantes, asistentes, marcas patrocinadoras y la gente que trabaja en el evento, reciba valor de lo que estamos haciendo.
Algo que dijiste respondiendo a esa pregunta fue también como conectar con esa sociedad, ¿no? Es muy duro para algunas personas que inician un proyecto que su socio no se pone la camiseta, pero aquí no es el caso. Este es el caso de éxito, de que confiaste en alguien, creíste y esa persona confió en ti, creyó en ti y todo se fue dando. ¿Qué le dirías a alguien que está a puertas de querer ser parte quizás en el próximo festival? ¿Qué debe tener esa persona? ¿Qué debe tener ese restaurante para que ustedes le echen ojito a ese restaurante y digan, lo queremos en el próximo festival?
Pues mira, nosotros tenemos en nuestra página web, que es www.somosdegula.com, somos THEGULA.com, un lugar para que las personas que tienen restaurantes nos escriban, o también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, igual, @somosdegula.com, y ahí podemos conocer nuevos restaurantes. Sin embargo, estamos siempre, pues, al final buscando los restaurantes que nos llegan, a los que tenemos acceso, los que alcanzamos, digamos, como por las limitaciones de ser un ser humano, no una máquina, a llegar también y a conocer. Estamos siempre pendientes, y yo creo que son, siempre hablo de dos principales cosas. Uno, obviamente, que la comida sea muy buena. Nosotros vamos y probamos los restaurantes, no nos pagan por ir. Bueno, esto ya es una labor que hace Beats. No reciben invitaciones, no les pueden pagar, digamos, como para cubrir el restaurante. Entonces, estamos conociendo, obviamente, la oferta gastronómica, pero también tiene que ser un restaurante que pueda tener la capacidad operativa de atender un evento de 30.000 personas.
Claro.
Es importante la capacidad de producción, de reacción, de abastecimiento, ¿no? Para que sea un restaurante que pueda, no, digamos que bajarle el ritmo de
calidad también al evento.
Exactamente, que la experiencia de la persona que esté haciendo la fila ahí sea la mejor. Entonces, creo que esas dos cosas son las principales. Y lo que hablabas de los socios y de encontrarlos, pues yo creo que eso es algo que uno va conociendo en el camino. Yo creo que los mejores consejos es, uno, empezar a trabajar antes de crear una sociedad, todo lo que eso implica, ¿no? Porque al final, pues, son documentos legales, pero también dejar todo súper claro por escrito. Es decir, ¿qué aportas tú? ¿Qué aporto yo? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿De qué me encargo? Etcétera. Y uno empezar a trabajar con esas condiciones claras por escrito es súper importante. Ya, si sale bien, súper. Y si definitivamente no es el socio que uno necesita, pues uno va siguiendo, va buscando en el camino a alguien que se ajuste más. También uno va entendiendo más quién necesita y quién no, qué habilidades le complementan a uno y qué no.
Como te veo tan visionaria, tan joven y tan visionaria, preguntarte, digamos, en estas oportunidades es la hamburguesa, pero ¿qué otra comida piensas tú que más adelante se va a tener en este tipo de festivales gastronómicos?
Entonces, nosotros ya tenemos un evento que se llama El Papá de los Asados, que hacemos también haciendo San Rafael en junio, que es de asados. Ese es el evento que es el show gastronómico de la vida.
Es el top, el papá de los
asados. Hornos gigantescos, desde Ternera a la Llanera, desde asados árabes, asados mexicanos, las jaulas estas que les cuelgan las, las piñas, la cocina y los chuzos así sobre las brasas que se prenden un día antes. O sea, esto es un show gastronómico. Para nosotros, hacer un festival de asados fue un sueño desde el principio. Con nuestros socios lo logramos hacer. Yo amo ese evento. Y tenemos otro que se llama Bogotá y Cielo Abierto. Bogotá y Cielo Abierto celebra la diversidad que tenemos en la oferta gastronómica hoy en Bogotá. Es decir, son los mejores restaurantes, de acuerdo obviamente a nuestros criterios, sigue siendo subjetivo, pero los mejores restaurantes con los que nosotros queremos trabajar llevan dos de sus mejores platos de sus menús. O sea, muchos crean, creo que por lo menos todos crean un plato solamente para el evento. Entonces, para mí, esa es una muestra representativa de la alta cocina que tiene la ciudad. Entonces, es un evento que tampoco se pueden perder.
Es cierto. Y bueno, ya para finalizar, que seas tú, Laura, la que haga esa invitación para que todos estén muy pendientes, sobre todo de la fecha, que esto es 13, 14 y 15 de marzo, que nos recuerdes que será en la Hacienda San Rafael, y por supuesto que la gente no se lo puede perder.
Pues bueno, los invito a descubrir el mundo de 35 hamburguesas y acompañamientos creadas por los mejores restaurantes de la ciudad solamente para este evento. Hay restaurantes que son hamburgueserías, hay restaurantes que no son hamburgueserías, que crean una hamburguesa solamente para el festival. Es el 13, 14 y 15 de marzo en la Hacienda San Rafael. Los esperamos con musiquita en vivo, con activaciones de marca, con juegos. Se van con las manos llenas. El viernes y el sábado es para mayores de edad. y el domingo es el día para toda la familia. Allá los estamos esperando, muy contentos de hacer la quinta edición de Burgerville en la ciudad.
Eso, y ahí es con la pinta para comer y degustar todo lo que tiene que ver con la gastronomía y disfrutarse
también. Los pantalones más sueltos.
El lugar, eso, porque vamos a llenarnos, vamos de gula.
Así es.
Así es. Laura, muchísimas gracias por estar aquí en Backstage, gracias por contarnos cómo lo hiciste, cómo lo lograste y por esta invitación que nos estás haciendo. Estaremos muy pendientes, estaremos allá, por supuesto, acompañándolos.
Bienvenidos, muchas gracias, Pau, y los estoy esperando muy contenta con los brazos abiertos en el evento.
Ay, gracias, un placer conocerte. Y bueno, a todos nuestros oyentes y televidentes, estaremos hasta la próxima en este espacio Backstage, donde conocemos proyectos, emprendimientos y sobre todo entendemos cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Laura, a ti y a tu equipo, muchísimas gracias. Dios les bendiga y nos vemos allá con pantalones de tienda.
Total, de sudadera.
De sudadera, sí. Chao, gracias.